kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 31 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Vamos a ir al resumen nacional de noticias gracias a Servindi y volvemos ya para conversar sobre el tema que hemos planteado para el día de hoy.
Ofensa a la memoria.
Profundo rechazo e indignación ocasionaron las declaraciones del congresista fujimorista Octavio Salazar, quien expresó que en el Museo de la Memoria de Ayacucho se hacen loas al senderismo.
El parlamentario fujimorista propaló estas expresiones ante el Pleno del Congreso y diversos medios radiales, quien además agregó que en dicho lugar se hace apología al terrorismo a cambio de unos céntimos.
En una inmediata réplica, Tania Pariona, congresista quechua originaria de Ayacucho, acusó al congresista de querer borrar la memoria y que la frase de Salazar es ofensiva para las víctimas de la violencia política.
Como se recuerda, el Museo de la Memoria en Ayacucho es un espacio público que relata la tragedia vivida por el pueblo ayacuchano durante el conflicto armado interno.
Alto comisionado.
Organizaciones de la sociedad civil se reunieron ante la próxima visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Saeed Raad al-Hussein.
La visita del principal funcionario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas será los días 23 y 24 de octubre e incluirá una reunión con la sociedad civil.
Entre los temas consensuados para exponer al Alto Comisionado están las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la conflictividad social, ambiental y territorial, la criminalización de defensores, los derechos de las mujeres y la violencia basada de género, entre otros.
Nulidad de lotes.
La organización indígena Orpio y los APUs de la comunidad nativa Matset y sus anexos exigen la nulidad de los lotes de hidrocarburos 135 y 137 en Loreto.
El pedido dirigido al Ministerio de Energía y Minas y a la empresa Perupetro se sustenta en que los lotes 135 y 137 se superponen al territorio del pueblo Matsés y a la propuesta de reserva indígena Yabarita Piche para los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
El documento también señala que la práctica de actividades extractivas en estas zonas pone en grave riesgo la supervivencia de las comunidades locales, especialmente de las poblaciones de no contactados.
Lote 192.
Un grupo de especialistas desbarató los argumentos que usa el gobierno para postergar la consulta previa a las comunidades de lote 192 en Loreto ante una nueva concesión.
El análisis elaborado por los investigadores Mario Zúñiga, Frederica Barclay y Yaisa Campanario destaca la diferencia de trato que el Estado practica entre las empresas petroleras y las comunidades indígenas.
También remarca la falta de voluntad política hacia la consulta previa, pues el Estado fue más rápido al entregar por 2 años el lote 192 en el año 2015 que en responder al petitorio de consulta previa de los pueblos, se lee en el documento.
El informe titulado 5 sin razones para postergar la decisión de consulta del lote 192 fue difundido a través de la página web del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, Puinamut.
Defensoría y lote 192.
La Defensoría del Pueblo invocó a la Presidencia del Consejo de Ministros continuar el diálogo directo con las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Marañón por el conflicto del lote 192 en Loreto.
Nos preocupa que ante la falta de consenso se siga afectando la tranquilidad de los pueblos indígenas, así como el libre tránsito de los trabajadores de la empresa, expresó el organismo.
Exhortó a un arribo de acuerdos satisfactorios con las comunidades indígenas, como también invocó a integrantes de las organizaciones indígenas a ejercer sus derechos de forma pacífica, respetando los derechos de las personas que no participan en la medida y evitando cualquier acto que los afecte.
Amenaza vial.
indígenas de Madre de Dios y Ucayali pidieron en el Congreso de la República detener posibles proyectos de carreteras que afectarían áreas naturales protegidas y a los indígenas en aislamiento voluntario.
Los dirigentes de las organizaciones indígenas Oraú de Ucayali y Feconapu de la provincia de Purús consideraron que las vías serían aprovechadas por narcotraficantes y traficantes de tierras.
Por su parte, la legisladora Tania Pariona solicitó al gobierno excluir las rutas viales que afecten a los territorios de los pueblos en aislamiento.
Estas cuestionadas iniciativas parlamentarias pertenecen a los congresistas de Fuerza Popular, Glider Uxñahua y Modesto Figueroa, para los departamentos de Ucayali y Madre de Dios, respectivamente.
Rechazan indulto.
La preocupación por el posible indulto de Alberto Fujimori será informada ante la Organización de las Naciones Unidas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Ello se dará en el marco del Examen Periódico Universal, EPU, de las Naciones Unidas, el cual mide los avances y retrocesos en derechos humanos por parte de los Estados miembros.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera que un indulto al exmandatario no correspondería a causas humanitarias, sino políticas.
Ello significaría una violación al derecho a la justicia de todas las víctimas del régimen de Fujimori, así como una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos, expresó el organismo.
Exigen consulta.
Pobladores del distrito de Pisacoma, en Puno, exigen una consulta previa para el proyecto Vilavilani 2, fase 1, que trasvasará más de 500 litros de agua por segundo a Tacna.
El alcalde de Pisacoma, Rafael Coaquira Guaywa, denunció a Noticias Ser que la Autoridad Nacional del Agua no ha evaluado ni considerado el impacto ambiental del referido proyecto.
Coaquira Guaywa anunció medidas radicales si se sigue atropellando los derechos de los pobladores y comuneros.
Amaracaeri.
La experiencia del ECA Amaracaeri guiará la gestión de otras reservas comunales en el país.
Así lo sostuvo Fermín Chimatani Tayori, presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales del Perú, ANECAP.
Chimatani Tayori señaló que la minería y la tala ilegal son las grandes amenazas a la integridad de las reservas comunales en el país.
Fermín Chimatani, de ascendencia Jarambuc, fue hasta hace poco presidente del ejecutor de contrato de administración ECA de la Reserva Comunal Amaracaeri RCA.
Como se recuerda, la experiencia Amaracaeri en Madre de Dios se ha convertido en un modelo referente de cogestión de reservas entre las comunidades nativas y el Estado.
Hackatón por la Amazonía.
El 11 y 12 de noviembre se realizará la Hackatón por la Amazonía, actividad desarrollada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
La Hackatón busca generar productos innovadores que contribuyan a la gestión ambiental y sensibilización hacia los problemas y potencialidades de la Amazonía.
Los talleres se desarrollarán en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Servindi presentó el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 40 minutos, así es, hemos escuchado el resumen nacional de noticias gracias a Servindi, y hay algo importante que resaltar en estas noticias. Los pobladores hermanos, hermanas del distrito de Pisacoma, aquí en la región de Puno, están pidiendo una consulta previa para un proyecto importante que se va a realizar en su territorio, y es importante pues que el gobierno, el Estado en todo caso, realice ese derecho que está legitimado y que está establecido en convenios internacionales y asumido también por el Estado peruano. Bien, ya nos encontramos acompañados con nuestra amiga Verónica.
¿Cómo está, Julio? Buenos días también a todos los hermanos, hermanas en toda la región de Puno. El día de hoy, 18 de octubre, estamos de nuevo con nuestro programa Causa Ininchismanta, Rimarizon, Hablemos de Nuestro Mundo. El día de hoy estaremos tocando un tema muy, muy importante de las rondas campesinas y justicia originaria. Para ello ya estamos ya con uno de nuestros hermanos y una hermana también.
Así es, nos acompaña el hermano Sabino Sonjo Mamá.
Mamani, consultor nacional de rondas campesinas de la región Puno. Buenos días, hermano Sabino, bienvenido.
Buenos días, hermano, que nos hace la entrevista. Buenos días a todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora, ¿cuál es Pachamama Radio? Anchamonasca, Bacaycuna, Panaycuna, Conampacarimpe, Lapayampes, Napaycus, Catarigunquis, Caetutamandambe.
Che campuni turay rimarisunchis rondas campesinas imainami kai pampachaykuna huchakunamanta halichakun ayunchis kunapi rondas campesinas imainatami llankashanchis napayusqa hinantin provincias distritos chekankunapi yahtakunapipis chaymanta munaita rimarisunchis wajarikamuita tillankista jia ñañaykuna turaykuna 35-2200 36-62-22 ñañay Marleni Mamani Ramos Paipis Callanta Jia, vicepresidenta de Rondas Campesinas de la provincia de San Román. Mainalia, buenos días, hermana.
Buenos días, hermanos periodistas, buenos días. Les hago llegar un saludo a toda la región 1 de la Ronda Campesina Central Única, a todos los hermanas, hermanos ronderos que se encuentran en diferentes provincias, comunidades.
Lo valioso es que dentro de las rondas, y estamos viendo en este mismo instante, está un varón, ¿no es cierto?, y una mujer, y creo que es, digamos, parte de lo que es la equidad de género, los temas de relacionalidad, de complementariedad, que están siempre en la cultura andina. Quizás nos pueden dar detalles de la importancia de las rondas campesinas como institución cultural, como institución comunal en este país. ¿Qué importancia tiene?
Bien, hablando del tema de las rondas campesinas, como sabemos, las rondas campesinas está que crece a diario, ¿no? Tiene pleno conocimiento la región de Puno. Las rondas campesinas aquí en la región de Puno surge pues de acá, de la provincia de Carabaya, y a nivel nacional, allí en la región de Cajamarca. Pero, ¿qué son las rondas campesinas? Muchos se preguntan, aunque ya lo demás creo que ya lo saben hasta de más, ¿no? Claro. Especialmente los que siempre estamos o están con las rondas campesinas. Bueno, las rondas campesinas es una organización de los pueblos amazónicos, de los pueblos altoandinos y inclusive de los pueblos acuáticos. Por ejemplo, aquí, vecino nomás, cercano nomás, nuestros hermanos de Urus. Ahí tenemos las rondas campesinas, entonces a ellos también les decimos pues rondas acuáticos, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es pues luchar contra la inseguridad que tanto nos está arremetiendo en el país, que nadie puede controlarlo. Y esto no es novedad, las rondas siempre desde años muy ancestros han estado luchando contra todo tipo de problemas. Y además, las rondas campesinas buscan la paz social, la tranquilidad dentro de una familia, dentro de una comunidad, dentro de un pueblo, ¿no? Y no solo eso, también ellos buscan el desarrollo local. O sea, ellos priorizan también sus proyectos. Yo sé que hay muchas necesidades en cada pueblo, pero lo cierto es que también hay que saber priorizar los proyectos más importantes, más prioritarios, y creo que también en eso son partícipes las rondas campesinas, ¿no? Y a la vez las rondas tiene su principio de ser que son democráticos, son autónomos, independientes y pacíficos, ¿no?
Las mujeres, ¿qué funciones también cumplen, ¿no?, como rondas campesinas?
Claro. Sí, bueno, las mujeres también cumplen las mismas funciones que los varones, también igual, ¿no?, administramos justicia, igualito que los varones cumplimos las mismas funciones.
¿Qué importancia tiene para ti las rondas campesinas como institución?
Bueno, la ronda campesina, pues, donde la ronda campesina tenemos una lema especial, ¿no?, que no debemos mentir, que debemos ser honrados y que... O sea, la ronda campesina tiene bastante que los antepasados, había mucho respeto, entonces ahora eso estamos revalorando.
Señor Sabino, usted ha señalado de que, y es visible que en los últimos años la inseguridad es pues problema latente de cada día, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca del problema de inseguridad, sobre todo promovido en Lima, en las ciudades grandes como Trujillo, en las ciudades de la costa?
En estos días nomás, Julio, hemos escuchado, por ejemplo, en las carreteras, creo, de los asaltos.
Claro, acá en la región también, ¿no? O sea, es como que se está masificando este problema de los asaltos, de la delincuencia, de las violaciones, ¿no? En las comunidades está siendo, al parecer, cada vez más presente. Ahí, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de las rondas?
Mira, yo creo que no solo yo, sino que todos los peruanos y peruanas vemos con bastante preocupación el tema de la inseguridad ciudadana. Un peruano o una peruana, es muy triste ver que a cada día está asaltado, cada día está asesinado, cada día está robado, ya nadie anda libre. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Hemos escuchado de todos los gobiernos que pasaron y desde el actual gobierno que va a ser una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Claro, yo creo que se hace aquí un montón de inversión. Se invierte dinero en cantidad, en millones, pero ¿Cuál es el resultado? No tenemos. Es que lamentablemente desde arriba se impone estrategias, desde arriba se imponen metodologías. Y es más, a veces inclusive muchas autoridades quieren hacerse lo suya, o sea, con capricho, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, las rondas, la diferencia que tiene es que las rondas actúa en base a su cultura, en base a su idiosincrasia, su costumbre, su tradición, su idioma, su lengua, su convivir propia de cada familia, de cada zona, de cada comunidad, de cada distrito, porque sabemos que el Perú es un país intercultural, pluricultural, ¿no? Entonces, yo creo que las rondas actúa donde nace el problema y también soluciona donde justo ahí está el problema. O sea, no está lejos de lo que se tiene un problema que haciendo una mirada y dando una norma desde arriba se quiere actuar. No, la ronda actúa en el lugar de los hechos, en el fondo de la realidad, ahí. Entonces, de alguna manera eso da resultados.
¿Y en Juliaca cómo ves tu hermana Marlene este problema de los problemas de asalto y otros tipos de problemas? ¿Cómo se ve y cómo está afrontando el gobierno local y qué rol juegan ustedes ahí?
Ah, bueno, la delincuencia no que está avanzando más y más, pero ya no hay confianza. Lo único sería de nosotros es organizarnos donde estamos organizando ahora en las comunidades para nosotros mismos cuidarnos, protegernos, ¿no? Sobre la delincuencia. Yo también pediría al gobierno, esto, a los alcaldes, que haga pues más esto. Pero ya la gente no cree en la policía, nada, lo agarran y lo llevan a 2 cuadras, 3 cuadras, pero la ronda no es así, ¿no? La ronda actúa más rápido. Pues yo diría a todos los hermanos que nos organicemos más y que crezca más la ronda para sentirnos más seguros. Y la ronda pues no va a agarrar al delincuente y llevarlo a la policía, ¿no? Entonces nosotros de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo de cada comunidad, cómo es la costumbre, ¿no? Dar la sanción a los delincuentes, a los que donde hay siempre, ¿no? Donde sufren los abigeatos. Entonces, estamos organizándonos nosotros bien allá en Juliaca, en las comunidades, en los distritos.
Y hermana Marlene, ¿qué tipo de justicia ustedes administran más en estos últimos días o meses?
Más hay estos problemas, esto de violencia familiar y la delincuencia siempre más. Sí, hemos actuado también, nos hemos solucionado bastantes problemas allá en Juliaca. Como dicen,
¿cómo solucionan? Gratis. ¿Nos podrías un poquito quizás compartir, por ejemplo, sobre violencia familiar?
Bueno, nosotros hacemos una reunión, ¿no? Todas las comunidades, siempre la comunidad es la que define más, la asamblea es la máxima autoridad. Entonces, de acuerdo a qué dicen los hermanos, cómo se puede dar sanción, y de acuerdo a eso nosotros actuamos. Aquí, por ejemplo, hemos solucionado donde hace poco también una señora estaba conviviendo con su esposo y después se habían separado y de 15 días aparece casado el hombre, ¿no? Con otro. Entonces, ahí hemos solucionado y entonces la mayoría de la gente dice, pero no, la ronda no tiene nada, dice, pero después que nosotros ya hemos solucionado, nos habían denunciado al Ministerio Público y cuando le hemos entregado ese documento que hemos solucionado mutuo acuerdo, se ha archivado el caso también, ya no se ha llevado para adelante.
Con muchos autores sostienen de dialogar entre la justicia ordinaria y justicia originaria, pues es muy difícil, ¿no? Hay
sí,
problemas grandes.
Sin embargo, en los últimos años hay ese intento, ¿no? Hay ese proceso de diálogo que se está tratando de hacer de parte del Poder Judicial. Señor Sabino, hemos entrado a los casos, ha estado comentando la hermana Marlene de algunos casos en concreto. ¿Qué casos más vienen solucionando? ¿Qué casos son los que ustedes resuelven? ¿Y cómo articulan la solución de estos problemas según su complejidad seguramente con otras instancias de la justicia ordinaria, por ejemplo?
Bien, mira, en primer lugar, las rondas campesinas, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, no tienen límites para ver solamente qué casos y qué otros casos no. Lo cierto es que también las rondas, de acuerdo a su capacidad, tiene que estar preparado para resolver todo tipo de problemas, porque los problemas grandes y los problemas pequeños se dan pues en las diferentes comunidades campesinas, pueblos alejados de la región de Puno y del país. Entonces, como que la ronda está ahí en lugares más alejados y donde se están dándose problemas muy graves, entonces la ronda actúa de inmediato. No espera que haya la presencia de autoridades, que lleguen las autoridades, no. Entonces, yo creo que aquí las rondas están resolviendo todo tipo de problemas. ¿Y cómo resuelve sus problemas? por ejemplo, un caso que puede ser el robo de alpaca. Tiene que ser investigados sus indicios en base a la finura de la alpaca, color de la alpaca, inclusive la tierra que lleva la alpaca, en la fibra, en las uñas de la alpaca. O sea, ese tipo de investigaciones, de seguimiento se hace para diferenciar dónde ha habido robo o no ha habido robo, dónde se encuentra por lo menos, cuáles son los indicios, ¿no?, que se tiene ahí, los rastros que se tiene ahí, ¿no? Eso por lo menos. Por ejemplo, otro tema, por ejemplo, en tema de reconocimiento de paternidad. O sea, estamos hablando de reconocimiento de hijos. Hay muchos varones que quizás han tenido un hijo aparte de su esposa en otras señoras, pero se niegan a reconocer a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace toda una investigación, todo un seguimiento desde un inicio hasta el final, y como que ha estado dentro de la comunidad y la gente ve, pues, a cualquier rato, en cualquier momento, está viendo la gente, a nadie se le va a escapar nada. Entonces la gente empieza a declarar diciendo que es cierto, en tal fecha, tal fecha, tal fecha, inclusive puntualiza y inclusive saca conclusiones, a ver, sacando en cuántos meses ha tenido el hijo después que lo ha visto la gente, ¿en dónde? En un hostal, supongamos, ¿no? Y sacando la cuenta son 9 meses, ¿cuántos tiempos ha tenido el hijo? Y así sucesivamente, resultados, hacerse reconocer al hijo. Y así, una serie de casos, por ejemplo, en pensión de alimentación, igual manera, hacemos dar cumplimiento nosotros. Cuando un padre está incumpliendo a dar la alimentación del niño, a dar la educación del niño, nosotros hacemos cumplir.
Muy bien, 9:55, nos vamos a ir a una pausa comercial y retornamos para volver a conversar sobre este tema.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Así es, seguimos con este tema de rondas campesinas y justicia originaria. Justamente en todas las regiones poco a poco se va fortaleciéndose, ¿no? Sobre temas de rondas campesinas. En Cajamarca, por ejemplo, sigue siendo muy fortalecida, en la provincia de Carabaya igual forma, en todos los distritos, comunidades van fortaleciéndose cada vez más, pero en algunas provincias aún falta esto, falta. En la región Cusco, por lo menos, también sigue fortaleciéndose rondas campesinas, y en otras regiones, provincias, distritos también. Seguramente con el pasar de los años esto se va a seguir fortaleciéndose, sabiendo que el objetivo de las rondas campesinas es reconciliar la rehabilitación del autor como autoridad, la reparación, ¿no? Y las ventajas es rapidez, o los problemas se solucionan con rapidez y es gratuito. También son autoridades que reparan los daños ocasionados, ¿no? Y es eficacia porque existe poca corrupción, se podría decir, quizá porque hay bastante relación con la asamblea, con la comunidad. Y entonces, en estos días, en estos últimos años, Sabino, ¿cómo tú, como consultor nacional de rondas campesinas, estás viendo, realmente se está fortaleciéndose mucho más las rondas campesinas?
Miren, en el país las rondas campesinas se vienen fortaleciendo cada día. Como es en la región de Puno, inicialmente solamente hemos tenido las rondas campesinas allí en Carabaya. Hoy tenemos en 9 provincias de las 13 provincias que tenemos en la región de Puno. A nivel nacional tenemos en 17 regiones del país.
¿Cuál es la necesidad para este, digamos, fortalecimiento o para este crecimiento, si se quiere decir? ¿Por qué hay esa necesidad, por ejemplo, en algunas zonas de crear las rondas, en zonas donde no había como institución las rondas, no, en algunas provincias, algunas comunidades, en algunos distritos?
Y la necesidad es que la gente ahí ve que no hay presencia del Estado. Y como que no hay presencia del Estado, los problemas a cada día están que arremete a la gente. Robo, abigeo, delincuencia, violencia, de todo. Y frente a eso, estamos abandonados. Y la ronda y los pueblos no le queda otra cosa, organizarse en rondas campesinas y hacer su propia justicia. No su propia justicia, ¿para qué? Para asesinar, ¿no? Para digamos, hacer un abuso de derechos humanos como muchos lo declaran en ese sentido. Las rondas campesinas respetan los derechos fundamentales de la persona, pero lo cierto es que las rondas aplican más bien el derecho constitucionario, que está legítimamente reconocido dentro del marco legal nacional e internacional. Entonces, la necesidad hace que las rondas crezcan.
Uh-huh. Eso es lo que pasa. Marlene, en la provincia de San Román, ¿existía las rondas o desde cuándo se crea y por qué se crea?
Nosotros la ronda campesina existe desde el 2013, ¿no? Donde ha habido mucho abuso por parte del alcalde, del ex alcalde que hoy en día ya es alma bendita, ¿no? Que fue entonces. En ahí nos hemos organizado cuando hacía maltratar a los dirigentes, golpeaban, o sea, ya no podíamos decir nada, ya no se podía reclamar nada. Entonces, ante esa necesidad, nosotros nos hemos conformado allá en Juliaca y después hemos ido así organizando a las comunidades, ¿no? Para que seamos también obedecidos por ellos, porque cuando decíamos que está haciendo mal, no, el alcalde no permitía esas cosas, que tengamos una libre expresión, mientras ahora que ya estamos organizados, ya podemos siquiera decir por qué está haciendo eso, que está cometiendo abusos, y así estamos organizándonos. Recién nosotros estamos, ¿no?, 4 años allá en la provincia de San Román, y también viendo a los hermanos de Carabaya, que han estado bien ellos, que vienen hace años, ya 30 años, viendo ellos que ahí sí hay respeto, donde el alcalde también, que a ellos se hacen obedecer, hacen, ¿no?, una reunión, mientras nosotros nada, por esa necesidad. Entonces yo también saludo a los hermanos, ¿no?, de donde están bien organizados, de Carabaya, en Sandia, Ayavir, y nosotros también vamos a llegar igual también a ser así también obedecidos. De repente hemos sido maltratados por ellos, por esa necesidad donde se conformó la ronda campesina allá en Juliaca.
Exacto, como autoridad, como rondas campesinas, ellos no tienen pagos mensuales, no reciben nada, o sea,
no
trabajan así organizadamente en la comunidad, ¿no?
Sí, nosotros no recibimos nada, a cambio de nada, nosotros actuamos ad honore, no recibimos de ninguna institución, de nadie apoyo, nada, nosotros andamos con nuestro propio dinero, ¿no?, para hacernos respetar nuestros derechos.
Exacto. Y Julio, por otro lado, se ha escuchado bastante en las noticias, por ejemplo, sobre el tema de cómo hacer justicia.
Señor Sabino, ¿cuáles son las sanciones que se les da cuando, digamos, se encuentran delitos, cuando, digamos, se encuentran infracciones en la comunidad, en determinados contextos? ¿Qué tipo de sanciones se da?
Bien, mira, las sanciones que se dan son, pues, sanciones que se aplican de acuerdo a usos y costumbres de cada comunidad. ¿Y cómo es eso? ¿No? Digamos, hay casos leves, ¿no? Hay faltas, hay delitos, o sea, ¿qué quiere decir? Hay casos simples, hay casos graves. Entonces, las sanciones también se aplican de acuerdo a eso, ¿no? Si son leves, bueno, podría ser una sanción física, ¿no? Ahí tiene que correr, ¿no? Un poco calentar el cuerpo, soltar el cuerpo, ¿no?
¿Pero cómo sí, es eso, digamos? Que...
Bueno, tiene que un poco hacer esfuerzo físico para empezar a correr.
Ya.
¿Ya? Dentro de una asamblea se hace un círculo, dentro, ajá, de ese círculo, ¿no? 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, dependiendo cómo es la falta, cómo es el caso que se tiene. Ahora, ¿qué tal si es un poco ya fuerte, grave? Entonces, pues, la sanción que se aplica, se puede aplicar con chicote, ortiga, inclusive agua. Pero eso, pues, se da, pues, como una reflexión.
¿Curación?
O como una curación. Por ejemplo, el chicote, prácticamente es un rayo reflector que a una persona que está endemoniado, con un mal actuar, con una mala mala acción que tiene, entonces tiene que caer un rayo de reflexión, que es el chicote, y bueno, tiene que reaccionar. Pero el chicote tampoco no se va a dar, pues, hasta torturar, como dice, hasta matarlo, no se da jamás eso, ¿no? Ni tampoco se va a dar. Ahora, por ejemplo, la ortiga. La ortiga, a lo contrario, cura al hombre, porque hay estrés, ¿no? Hay amarradera de los nervios, entonces, pues, hace soltar. Es bueno para dolor de espalda, ¿no? Pero tampoco la ortiga tampoco se va a dar, pues, ya que aplicarlos hasta que pueda morir, tampoco es así. Son cosas así muy puntuales que se tienen que ser aplicado. Y inclusive nuestra sanción máxima, o diremos de alto nivel, es la cadena rondera. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar en comunidad, distrito en distrito, cumpliendo faenas comunales, que es una sanción comunitaria, que lo aplica ahí las rondas campesinas, y a la vez reflexionando. Y eso nosotros le decimos, un delincuente tiene que resociabilizarse, tiene que reeducarse, y finalmente tiene que andar junto con las rondas. Eso es, por lo menos, de las rondas que tiene que ir mejorando cada día, y así es la ronda, ¿no?
Uh-huh. Está en línea el señor Ramón Ramos, quien quiere participar. Adelante, buenos días.
Buenos días. Yo visito más que todas las rondas campesinas, porque en realidad ellos están pues donde realmente la policía o la justicia no llega. Pero aún así, yo tengo una opinión en la cual yo quisiera que estas rondas campesinas también sean pues realmente bien capacitados, ellos tengan una dependencia como autoridades en cada sector, y ellos puedan lograr pues que desde sus comunidades nuestros hermanos pues sepan respetar a estas autoridades. Y lo otro, yo he sido subgerente de seguridad ciudadana acá en la provincia de Puno, y yo me he dado cuenta mucho de que muchos de nuestros hermanos jóvenes, estudiantes de diferentes instituciones educativas, como docente también hablo, llegan a la ciudad, a Juliaca, sea Puno o sea otra ciudad, Arequipa o otro lugar, es donde muchos de ellos, pues, de la inocencia que ellos están, pierden esa inocencia y llegan a cometer actos que no despiertan fácilmente y son inmiscuidos en actos delincuenciales. Yo pienso que estas rondas campesinas debemos de trabajarlo mucho más, que el gobierno central, el gobierno local, también le den prioridad, así como el tema de seguridad ciudadana. Creo que hemos trabajado nosotros arduamente con nuestros distritos, y esto hace que nuestros hermanos, démosle a nuestros tenientes gobernadores, a nuestros hermanos de rondas campesinas, deben de trabajar articuladamente con la fiscalía, con la policía, tener los números telefónicos de las autoridades más importantes, para así de esta forma, pues, porque no solo es abigeato, no solo es delincuencia común, sino hay violación a menores de edad, hay niñas embarazadas, deserción escolar, hay varios actos que muchas veces la policía no tiene conocimiento porque lo alejado de los lugares donde ellos participan, eso hace que tengamos muchos problemas. Esperemos que a nuestras rondas campesinas puedan lograr estos objetivos, pero en forma articulada y trabajando siempre de la mano.
Muchas gracias. ¿Quisieras un comentario a lo que acaba
de decir? Bueno, en tema de sanciones, eso es la realidad de las rondas, ¿no? Pero ahora también en tema de articulación, que acaba de llamar un oyente, me parece muy importante. Y yo creo que las rondas también, o sea, no está actuando, digamos así, totalmente independiente, sino que está articulando, está acercándose a las autoridades. Y las autoridades también nos está absorbiendo. Ahí estamos, ¿no? Estamos en un acercamiento. Las autoridades de la justicia ordinaria y las autoridades de la justicia comunitaria rondera. Ahí estamos juntos. Es por eso que muchos eventos ya se han realizado en las diferentes provincias. Y ahora próximamente también tenemos aquí en la región de Puno un congreso regional de las rondas campesinas con los jueces de paz, que diga, o con la justicia ordinaria, digamos, o sea, van a estar jueces, fiscales, policías, van a estar ahí. Entonces ahí vamos a estar viendo también nuestras experiencias, a ver cuál es el resultado de las rondas campesinas y cuál es el resultado de la justicia ordinaria. Eso queremos ver, ¿no? De ambos lados. Cosa que, bueno, el delincuente o la delincuencia ya no se va a escapar de nosotros.
Marlene, ¿qué tipo de casos han solucionado? ¿Cuáles son las sanciones? ¿En qué caso se coordina con la justicia ordinaria? ¿Algún caso quizás que puedas comentar?
Con la justicia ordinaria ya no estamos acercándonos recién, entonces también nosotros a la justicia ordinaria diría que respete nuestra autonomía y nosotros de igual manera también a ellos vamos a respetar.
Por ejemplo, el tema de los chicotes, del proceso, cómo se hace la justicia, ¿cómo ve eso desde la justicia ordinaria?
Bueno, la justicia ordinaria, el uso del chicote, la ortiga, el agua, lo ve como algo también que se está saliéndose o que se está haciéndose un abuso de derechos humanos.
Uh-huh. Claro.
Excepto algunos, pero algunos creo que ya lo entienden. Esto se utiliza desde un punto de vista cultural, tradición, de costumbre.
Claro.
Entonces, eso para nosotros no es algo ilegal. Tampoco estamos excediendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, es más, ya está reconocido y se reconoce dentro de la Constitución. Y más el artículo 149, y ahora, por ejemplo, el acuerdo plenario, la 001 del 2009 de la Corte Suprema, ha reconocido que sí, las rondas tienen la potestad y las sanciones que se da también son reconocidas. Por eso que inclusive últimamente las denuncias que han estado dándose en contra de las rondas en el tema de secuestro, hoy en día ya eso ya no se da, ya no va en marcha adelante, ¿no?
Claro, porque estos castigos que se dan en determinados contextos es una norma, digamos, culturalmente y socialmente aceptado, ¿no es cierto? Es ilegítimo para la gente que no es parte de ese contexto cultural, digamos, de ese grupo, ¿no es cierto?, que lo ha aceptado culturalmente. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? No sé si recordarás, por ejemplo, que antes, pues, nuestros padres siempre decían que la educación entraba, pues, con castigos, ¿no?
Con ortigo,
y los
con
derechos
chicote.
Humanos, desde el atendimiento de los derechos humanos, en el contexto mundial, todo eso, pues hoy día eso es algo prohibido, pero eso lo ha impuesto un tipo de conocimiento, digamos, un paradigma, un modo de vida lo ha impuesto, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí es el dilema, ¿no? Sin embargo, para muchos eso es válido, pues, ¿no? ¿Quién quiere recibir 15 chicotazos? No, ortigazos, entonces uno no comete infracciones, ese es un modo de
educación, de sanación.
Claro, o sea, no cometes el delito para no recibir pues esa sanción, ¿no es cierto, señor Sabino? ¿O no?
Así es.
Eso ya empezaba con nuestros abuelos también, ¿no? Con los hijos, cómo era la educación, y tanto la curación que se hacía, ¿no? Desde hace muchos años, pero en estos días cuando ya pues lastimas a, ya los abuelos castigan a los niños, ya pues el niño dice, te voy a denunciar. Y entonces cosas así,
Sí, pues mira, en sí la justicia comunitaria rondera es una justicia milenaria, eso no es algo novedad. Siempre nuestros antepasados, nuestros originarios han tenido ese tipo de sanciones, ese tipo de correcciones. Y gracias a ello, por lo menos en este Tahuantinsuyo, los pueblos del Tahuantinsuyo estamos como estamos. Y tenemos ahorita, y somos los raíces que hoy defendemos esos derechos. Y eso también es un derecho, no es, bueno, cualquier imposición, cualquier, bueno, le ha dado gusto de hablar de las rondas, de hablar de justicia comunitaria, no es así, ¿no?
Estamos ya 10:17, sí, por otro lado las mencionó Verónica, vamos a conversar un poco acerca de los censos. Yo les agradezco por haber conversado un poco acá de las rondas, que es un tema bien amplio y complejo.
Y otro tipo de autoridades que también predomina todavía, ¿no?
Claro,
en
¿no?
En algunas comunidades como los Chagrahuarayos, los gobernadores, por ejemplo, las mamatayas, ¿no? También cumplen otro tipo de trabajos, de roles, con la chacra, con la ganadería, con los rituales. Bueno, es otro tema a conversar quizá.
Claro, a mí me llama, por ejemplo, muchísimo la atención, la resignificación de los tenientes gobernadores en la zona aymara, que no es lo mismo en la zona quechua, ¿no? El rol de las tenientinas, de las mujeres, ¿no? Entonces son cosas que debemos conversar y es importante reflexionar al respecto. Muy bien, 10:18, ya casi llegando a la parte final, se viene el domingo, los censos, esta semana se ha discutido, es un tema de discusión, toda la gente ha complejizado el tema, el mismo hecho de cómo está formulado la pregunta, muchos no se sienten con la pregunta, no se sienten reconocidos por la pregunta, por la cédula. Señor Sabino, usted un comentario quizás al respecto.
Bien, nosotros en mi calidad de rondero, en mi calidad de consultor de las rondas, a nivel nacional, queremos hacer una invocación en este tema de censos. Queremos hacer un llamado a todas las comunidades campesinas, rondas campesinas de toda la región de Puno, y por qué no decir de todo el país, que en este censo de 2017 que se va a llevarse a cabo el día 22 de octubre, pues hagamos notar, o en su defecto hacer resaltar nuestra identidad cultural propia frente a los censadores o empadronadores, especialmente nuestra autoidentificación, cuál es el quechua, el aymara, el urus aquí en la región de Puno, y así en todo el Perú. Caso de no ser así que sea resaltado nuestra autoidentificación, que es quechua, aymara, urus, vamos a ser invisibilizados para el Estado en políticas de programas y proyectos de gobierno en los próximos años. Eso nos preocupa y por eso que invocamos a que tenemos que resaltar, tenemos que hacer notar que nuestra autoidentificación es quechua, aymara, urus. Eso yo creo que tiene que ser bien clarito, bien notado, bien resaltado, y eso tiene que ser el resultado, porque de lo contrario estamos yendo a un riesgo gravísimo. Inclusive, de no ser así, ya no tendríamos ese derecho a consulta previa. ese derecho a la autonomía de las comunidades campesinas, rondas campesinas, esa libre determinación de los pueblos, la justicia constitucional, y que ahora estamos hablando de las rondas. Si ya no hay esa identidad, ya no tendríamos ese derecho a hacer justicia comunitaria, rondera, constitucional. No habría eso. Entonces, eso yo creo que nos preocupa un poco. Yo no sé, con mala fe de repente está hecho o está formulado estas encuestas, estas preguntas que se van a darse el día del censo, o de repente de buena fe, no sé, yo creo que es algo que un poco que nos preocupa a nosotros, por eso invocamos de esta manera.
Exacto. Marlene, quizás un comentario acerca de estos censos.
Bueno, yo pediría a todos los hermanos, que se identifiquen, ¿no? Como dice, quechua tiene que ser quechua, aymara, aymara, así tenemos que hacernos censar todos, a todos los hermanos diría, ¿no? Porque vendrá muchas preguntas, pero lo que tenemos que responder son los que somos quechuas, quechuas, aymara, aymara tiene que ser.
Exacto.
Este censo que va a ser, ¿no? El 22.
Ajá, allí pone ñañay Marlene y Sabino, tupanan chiscama, juzpiña suanta rimarizo.
Achamanas japanay, cantapes, y espargasón, que calayata, y espargallanta, a la pichaca y radiota, y arimuchanches, pachamama radio, en acá, allí, canconamambas, allí, juzpunchaycama.
Juzpunchaycama,
hermanito, no capes ni ñapan, organiza cosón, en tu región, picachón, cae ronda, respeta chiconanches, pa, ñapanches, gracias, hermanito.
Muy bien, acerca de los censos, yo debo comentar que no soy partidario de los temas estadísticos, de las cuestiones que se plantean de manera cerrada. Sin embargo, la cédula está planteada, está formulada, el domingo se va a censar. En ese sentido es importante pues reconocernos por lo menos con uno de nuestros orígenes, ¿no? Con uno de nuestras raíces, porque finalmente somos, esta sociedad es resultado de un larguísimo proceso histórico en el altiplano puneño, en el contexto peruano, ¿no? Entonces, no tenemos una sola identidad, tenemos muchas identidades, pero el domingo nos plantean que nos tenemos que identificar con algo, entonces tenemos que hacerlo, tenemos que reconocernos como quechuas, como aymaras, como urus. Muchos lo harán seguramente de otra manera, pero es necesario identificarse.
Che campuni qeshwa runakuna aymara rima runakuna allinta noqanchiskuna kaykunata ch'ikuykusunchis imaynatan munakunchis imaypin tiyanchis awichunchiskunapis imaynata punita rimarqan kawsakurqan chayman hina qeshwa warmikuna qharikuna llapan waynasipaskuna allinta noqanchiskuna qeshwa hinaya ch'ikuykusunchis kaymi kayku kawsashaykuraqmi nispa chayta nispa willakuykunan purisu.
IDECA Perú, la Escuela de Justicia Intercultural de la Corte Superior de Justicia Puno y la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno convocan al curso de actualización en justicia intercultural. Cronograma, inscripciones y presentación de documentos hasta el 10 de noviembre, inicio de clases 11 de noviembre.
El día de hoy, 18 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde, en la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, ubicado en el Jirón Deusto número 630, en el marco del sexto ciclo conversatorio Diálogo Intercultural entre la Teoría y la Práctica, se desarrollará el sexto conversatorio con el tema La Cárcel del Feminismo y Pensamiento Decolonial.
El 20 y 21 de octubre, en la ciudad de Puno, en el marco del Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas, se desarrollará el módulo sexto, Diálogo Intercultural y Feminismos Contrahegemónicos Decoloniales, a cargo de Boris Paul Rodríguez Ferro. Están cordialmente invitados para ello.
El día 21 de octubre, en la ciudad de Juliaca, en el marco del curso de actualización, fortalecimiento de liderazgo colectivos y juveniles con perspectiva intercultural, se desarrollará el módulo cuarto, el tema Juventud y Comunicación Intercultural.
Mayor información sobre estos temas en nuestra página web www.idecaperu.org o visitarnos en nuestra dirección en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machallata, referencia Curva de Huáscar. Muy bien, 10:25, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.